de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El Ministerio de Salud de Cuba reporta 653 pacientes positivos al coronavirus y además dos fallecidos.
Campesinos independientes cubanos denuncian hostigamiento por parte del Ministerio de la Agricultura.
A pesar de la campaña de difamación del régimen, Tania Bruguera e Instar son incluidos en prestigiosa exposición internacional de arte.
Gobierno español evita pronunciarse sobre trabajo forzoso de los médicos cubanos.
La presidencia de Ecuador se decidirá en una segunda vuelta electoral.
Estados Unidos regresa como observador al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Y continúan las protestas en Birmania contra el golpe de Estado.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12:01. Bienvenidos a la información. Ya comenzamos el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Hoy es lunes 8 de febrero del año 2021 y estaremos con usted durante los próximos 59 minutos llevándoles todas las noticias que tenemos de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Patricia Martínez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y el Spolesfir. Rápidamente nos vamos a Noticias de Cuba.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este lunes 653 pacientes positivos al coronavirus y dos fallecidos. Uno de los fallecidos es el doctor Francisco Fidel Llorente Llano, cirujano del Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Comandante Manuel Piti Fajardo en La Habana.
De acuerdo al parte de hoy lunes, La Habana con 282 casos, Santiago de Cuba con 105 y Ciego de Ávila con 42 son las provincias más afectadas.
De estos números se reportan 126 menores de 20 años, de los cuales 88 están en edades pediátricas. Hay 68 pacientes en terapia intensiva, 36 críticos y 32 graves.
El profesor Francisco Durán alertó sobre las cifras del mes en curso. La primera semana de febrero no ha sido buena, declaró el doctor, que mencionó un total de 5.892 casos y 24 fallecidos en lo que va de mes.
De igual forma, alertó que 576 pacientes pediátricos han sido reportados en los primeros días de febrero.
Pero mientras la situación del coronavirus continúa imparable allí en la isla, están aumentando muchísimos los casos y además en varias ocasiones les hemos traído a ustedes pues las declaraciones de las personas residentes en la isla con respecto a la situación que se están viviendo con las cuarentenas y además las personas que están afectadas directamente en varias localidades para poder adquirir la comida. Nos llega la denuncia por parte de la escasez de los medicamentos que existe en medio de esta pandemia. Vamos con la información que tiene José Luis Ramos.
Muy escasos o inexistentes muchos medicamentos en Cuba. El problema se ha visto agudizado, sin que al parecer se vislumbre una solución a corto o mediano plazo, dijo la periodista independiente Miriam Leiva.
Sí, esto es una situación que se estaba viendo, pero ya hemos llegado a esta situación tan crítica que, bueno, ya de la manera más natural dicen los directivos de BioCuba Pharma, empezando por su presidente, que, bueno, nada más que podemos producir tantos medicamentos, se van a eliminar de la lista de importación tal.
El desabastecimiento de medicamentos es debido a la falta de insumos por la crisis de liquidez que enfrenta el país. Según Leiva, la lista de medicamentos en falta es extensa y se observan anaqueles vacíos en las farmacias. Crece la preocupación en la población, dijo.
Si no hay garantías de que esto está, bueno, pasando con China, pero está pasando con todos los países, ¿no? En definitiva, que ya están negados a seguir financiando aquí un gobierno que no acaba de tener resultados económicos. Entonces, sencillamente se va ajustando cada vez más y bueno, es muy, muy preocupante en todo. todos los aspectos. Esto no es un problema que si llegó el pollo o que si hay champú para darse la cabeza. No, no, no. Esto es un problema realmente de falta de medicamentos.
Raúl Castro hace algunos años agradeció la confianza de los socios comerciales de Cuba. Reconoció que el país no se había podido poner al día de los pagos corrientes a los proveedores. Cuba pidió suspender hasta el 2022 el pago de su deuda en el Club de París y así evitar mayores presiones a su economía, recordó Leiva.
Pero bueno, ya la comprensión lleva varios años y las empresas tienen que estar presionando a los gobiernos. Los gobiernos no están dispuestos a seguir financiando un crédito bancario para poderle pagar a esas empresas cuando no se sabe hasta cuándo el gobierno cubano va a poder pagar o va a tener condiciones para pagar.
La situación es muy compleja, declaró José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y Cuba sigue reportando un aumento de casos de COVID-19 mientras funcionarios de salud pública son destituidos de sus cargos y continúa incumpliéndose los protocolos establecidos para la enfermedad. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece el reporte con los testimonios.
653 nuevos casos de COVID-19 reporta Cuba al cierre del 7 de febrero. Santiago de Cuba, una de las provincias más afectadas, informa 107 nuevos casos. Allí continúan los problemas con las pruebas de detección PCR. Así lo confirma el testimonio ofrecido a Radio Martí por el activista Darien Colombier, quien esperó 8 días por un PCR en esa ciudad.
El PCR lo hicieron la detección a los 8 días de haber sido contacto, igual que a mi esposo que está embarazada. O sea, ya han tardío. Y entonces, bueno, o sea, la planificación que ellos tienen para el control de la enfermedad realmente no la cumplen.
Colombier también nos explicó que se incumplen en Santiago de Cuba los protocolos establecidos por las propias autoridades de salud del país.
Por ejemplo, mi mamá fue al consultorio porque tenía síntomas y la llevaron ingresada, pero la ambulancia donde la fueron a buscar estaba con 3 positivos, realmente positivos, ¿entiendes? Ahí dentro de la ambulancia. O sea, ella, que no era todavía confirmado, la mezclaron con casos positivos ya en el primer momento.
También en Santiago de Cuba acaba de ser destituido el director provincial de salud pública. Al respecto, el doctor Roberto Serrano, desde Songo La Maya, expresó.
Aquí en La Maya también removieron al director municipal, lo sacaron del puesto. Y esto funciona de esa manera, siempre hay que buscar un culpable.
Por otra parte, en La Habana, los nuevos casos de coronavirus llegaron al finalizar la jornada del domingo a 289. Desde el municipio 10 de octubre, el más afectado, Yudeisy Goyes, dijo a Radio Martí.
Herrera, por ejemplo, que es la otra cuadra de mi casa, está llenita de COVID. Santa Felicia, hay varios casos. Vinieron a hacer todos estos cambios en plena pandemia.
Este lunes, el medio oficialista Sierra Maestra informaba además que Pinar del Río, donde se reportan 41 nuevos casos, paraliza su curso escolar por la compleja situación epidemiológica que enfrentan. Mientras en la ciudad de Holguín y algunos municipios en ese territorio, se suspenden todos los servicios de transportación pública para contener la propagación del COVID-19. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y cambiamos de tenor informativo. Agricultores cubanos están denunciando que se sienten hostigados por las autoridades del Ministerio de la Agricultura cubana. Tomás Cardoso tiene esta información.
Campesinos independientes cubanos protestan por los bajos precios que les paga el Estado y se niegan a entregar las producciones a la empresa de acopio, mientras el Ministerio de la Agricultura responde con multas y otras presiones, informaron agricultores a Radio Martí. Los productores en los complejos agroindustriales arroceros de Yara y Río Cauto en Granma están muy molestos y está en peligro la presente cosecha, donde se produce el 35% de todo el cereal en la isla, informa el campesino Emiliano González.
Aumentó 7 veces el precio del combustible. También el avión que fumiga los campos arroceros aumentó alrededor de 5 o 6 veces. El agua subió a 4,000 pesos. Y entonces el precio se lo están pagando 400 pesos el quintal. Significa que es prácticamente irrentable producir el arroz en las condiciones leoninas que le está poniendo el gobierno. Eso trae el conflicto entre el gobierno y el campesino.
Sin insumos y con bajos precios, el Estado quiere obligar a los agricultores para que garanticen el alimento en el país. Concluye desde Mayarí el experto experto agrícola, Osmel Ramírez Álvarez.
Acopio sigue teniendo la prerrogativa de las producciones y sabemos bajo qué condiciones comercializa Acopio. No paga tiempo, no tiene transporte a tiempo, aparte de eso impone el precio. Entonces, a golpe de multas, de presión, no se va a resolver el problema. El problema es a golpe de libertad de producir, libertad de comercialización.
En San Juan y Martínez, los tabacaleros están en serios problemas. Todo aumentó y Acopio paga tarde y poco. Y la actual zafra está en problemas. Cuenta Osmani Poveda Hernández.
La presión por parte del gobierno hacia los campesinos está conllevando a muchos a entregar la tierra. Estamos obligados a hacer lo que el gobierno diga.
Desde Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes Cubanos, alerta que es un abuso con los hombres del campo lo que está haciendo el gobierno.
Hay una campaña de hostigamiento. Aquí todo es a la fuerza y obligado. Y realmente no le da la cuenta al campesino con los precios que le propone a Copa.
Y desde Puerto Padre, Las Tunas, el abogado Alberto Méndez Castelló señala que el gobierno los está multando por incumplimiento de contrato. Pero estos campesinos, según la Constitución cubana, también tienen derecho a demandar a entidades del Estado por daños y perjuicios.
Un monopolio es una práctica desleal. El Estado cubano monopolizó los precios de sus productos, es quien los determina.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y por otra parte, los medios de difusión del régimen cubano continúan su campaña de desprestigio contra artistas, activistas, periodistas independientes e intelectuales que buscan una transición democrática en la isla. El pasado viernes se arremetieron contra la artista Tania Bruguera, el abogado cubano Eloy Viera Cañive y el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga, nuestra colega, tiene más detalles en el siguiente informe.
En el noticiero nacional del pasado viernes, Humberto López, uno de los voceros del régimen, volvió a atacar a la artista Tania Bruguera, publicando una conversación telefónica con el comunicador y abogado Eloy Viera Cañive, quien reside actualmente en Canadá.
Revelar el secreto detrás de ese audio constituye un delito por la propia ley cubana.
Aunque la diatriba estaba enfocada en desacreditar al líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, el emisario partidista, apoyándose en un mensaje de solidaridad que el opositor envió al artista, los vinculó a ambos. El alabardero del Partido Comunista, ignorando que Bruguera ha expuesto en los más importantes museos y galerías universales, la califica como una persona que estructura un movimiento diseñado para realizar acciones conspirativas y cuya labor artística carece de valor.
Básicamente lo que ellos pusieron en el noticiero no fue otra cosa que un audio en el que yo asesoraba a alguien para el ejercicio de un derecho que ellos mismos tienen reconocido en la ley. Y ahí vienen entonces las manipulaciones, porque al parecer lo que está mal es asesorar a alguien desde el extranjero, ¿no? Como si eso demeritara la asesoría o como si eso hiciese menor la práctica y el ejercicio de un derecho, que es lo que están haciendo esa gente.
Por su parte, Tania Bruguera, fundadora del Instituto Internacional de Artivismo Hanat Aren Instar, destacó en su página de Facebook que la mejor respuesta a las difamaciones del órgano oficial del Partido Comunista es el anuncio de la inclusión de Instar en la 15ª edición en 2022 de Documenta, uno de los eventos de las artes visuales más importantes del mundo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, conocida como CIDH, manifestó su preocupación por el persistente hostigamiento contra periodistas, artistas y personas defensoras de derechos humanos que defienden su derecho a la libertad de expresión en Cuba.
Tal como la CIDH ha advertido reiteradamente, se presenta en Cuba una práctica de persecución y hostigamiento en contra de periodistas y medios independientes, defensores de derechos humanos y artistas que denuncian la falta de libertades y derechos políticos o participan de asuntos políticos, manifestó el organismo de la OEA.
Asimismo, la CIDH instó al régimen cubano a poner fin al hostigamiento contra quienes ejercen legítimamente su libertad de expresión, incluyendo citaciones, detenciones arbitrarias, presiones sobre la familia y el entorno y acoso judicial.
Bueno, y en España el gobierno central sugirió que cualquier contratación de misiones médicas cubanas tendría que ajustarse a los compromisos internacionales en materia laboral. El reporte con más detalles nos viene la voz de Michelle Suárez desde Madrid.
En una respuesta por escrito al Partido Ciudadanos, el gobierno español evita posicionarse sobre las denuncias de trabajos forzosos relacionadas con los profesionales cubanos de la salud. Sin embargo, Madrid asegura que cualquier contratación de actividades profesionales en España debe hacerse respetando el marco legal y los compromisos internacionales en materia laboral. Así también lo aprecia el médico exiliado Nelson Gandulla.
El gobierno español lo ha dejado claro de que no pretende pues traer a profesionales de la salud cubana y que desconoce colaboraciones médicas o misiones que utiliza el régimen cubano para enriquecerse.
La respuesta parlamentaria del gobierno dice además que España no tiene suscrito ningún acuerdo con Cuba ni mantiene ninguna colaboración en el ámbito médico, por lo que no conoce ni valora sus convenios internacionales. Para Lucio Enríquez, médico cubano exiliado en España, la respuesta es una negativa a las posibilidades planteadas desde algunos sectores en el país europeo.
Dentro del marco laboral español es imposible que España contrate a médicos cubanos. No cabría esperar el contrato de médicos cubanos. Sería ilegal, totalmente imposible.
La respuesta del gobierno español al Partido Ciudadanos también recoge que Madrid mantiene una política de diálogo crítico pero constructivo con Cuba en materia de derechos humanos, además de reconocer que existen diferencias sustantivas en este tema. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 12:15, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas, iniciando la semana. Y por supuesto, inicia con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Ariane, buenas tardes. Qué honor estar contigo, con Paul, y también con Patricia y Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, en la medida en que el frente estacionario del sur de la Florida se mueve hacia el norte como un frente caliente, un nuevo frente frío abandonará el sur de Texas en la noche del jueves, penetrando el noroeste del Golfo de México. Este nuevo frente frío llegará al norte de la Florida en la tarde del viernes, pero sin posibilidades de afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, donde continuará el reinado de los vientos del sur con temperaturas en ascenso. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con pocas probabilidades de lluvias, algunas áreas de niebla, pero en horas de la madrugada. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y rápidamente nos vamos a las noticias de los Estados Unidos.
Efectivamente, Estados Unidos dijo el lunes que volvería a unirse al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, casi tres años después de que la administración del expresidente Donald Trump retirara al país del organismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Seguí, tiene más detalles en el siguiente informe.
En un mensaje al Consejo de Derechos Humanos, el encargado de negocios estadounidense, Mark Kassayer, dijo que el secretario de Estado, Anthony Blinken, anunciará que Estados Unidos se comprometerá de nuevo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en calidad de observador. Él dice que si bien Estados Unidos reconoce las fallas del Consejo, sabe que ese organismo tiene el potencial de ser un foro importante para quienes luchan contra la tiranía y la injusticia en todo el mundo. La administración del expresidente Trump sacó al país del Consejo de 47 miembros en junio del 2018, quejándose de su sesgo contra Israel y la hipocresía de permitir que las naciones que abusan de derechos humanos tengan un escaño en el organismo. En ese momento, Estados Unidos era miembro del Consejo, pero no puede recuperar automáticamente la membresía. Tendrá que esperar a las elecciones de fines de año para que los escaños estén disponibles en el 2022. En un comunicado comunicado, el secretario de Estado Blinken dijo que el presidente Joe Biden había ordenado a su departamento volver a comprometerse de inmediato con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y enfatizó que la retirada de Estados Unidos del Consejo no hizo nada para alentar un cambio significativo en el organismo, sino que creó un vacío de liderazgo estadounidense que países con agendas autoritarias han utilizado en su beneficio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
Por su parte, el presidente Joe Biden dice que Estados Unidos no levantará las sanciones contra Irán. El informe lo tiene Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que no levantará las sanciones económicas contra Irán a menos que Teherán reduzca primero su enriquecimiento de uranio al nivel que acordó en el Tratado Internacional de 2015, designado a restringir el desarrollo de armas nucleares. Biden ha dicho que quiere que Estados Unidos se reincorpore al tratado nuclear con Irán, del que el expresidente Donald Trump retiró a Estados Unidos. Pero cuando se le preguntó directamente en una entrevista de CBS News que se emitió el domingo si Estados Unidos levantaría las sanciones primero para que Irán volviera a las negociaciones, Biden respondió que no. Los expertos dicen que Teherán ahora tiene suficiente uranio poco enriquecido almacenado para al menos dos armas nucleares, si opta por continuar con su fabricación. Pero los funcionarios iraníes, ante el escepticismo de los gobiernos occidentales durante mucho tiempo, han mantenido que su programa nuclear tiene fines pacíficos. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, dijo en la televisión estatal que si Estados Unidos quiere que Irán vuelva a sus compromisos, debe levantar todas las sanciones. Los comentarios televisados de Jamenei fueron los primeros desde la investidura de Biden el 20 de enero. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
A las 12:21, estamos en tiempo de noticias que provienen desde América Latina.
Nos vamos al centro del mundo. Los ecuatorianos irán a una segunda vuelta electoral en abril, luego de que ninguno de los candidatos alcanzó el porcentaje para proclamarse, quiero decir, ganador de los comicios del domingo. Desde Quito, el informe nos llega en la voz de Giselle Giacome.
Ecuador vivió un día histórico con la asistencia masiva de votantes para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos en medio de la pandemia. Más de 4.600.000 personas sufragaron, representando un 81,84% del padrón electoral. Los resultados del conteo rápido brindados por el Consejo Nacional Electoral hablan de un 32% del candidato correísta Andrés Arauz, mientras el segundo lugar mantiene un empate técnico por el momento entre Guillermo Lasso, de Línea Conservadora, y Yacu Pérez, representante del Movimiento Indígena de Ecuador y defensor de los derechos de la naturaleza. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, señala:
lo real es que hoy, aquí y ahora, en este momento, hay casi un empate técnico.
El candidato Andrés Arauz mencionó sobre los resultados que lo ubican en primer lugar lo siguiente:
es una victoria representativa de todo el territorio nacional.
El candidato Yacu Pérez mencionó que esperan los resultados finales del conteo consolidado los próximos días, pero que está seguro que va a la segunda vuelta.
La realidad es que llegamos en segundo lugar y estamos en segunda vuelta.
Guillermo Lasso prefiere esperar a los resultados del conteo final que dará el Consejo Nacional Electoral los próximos días.
Reconocer resultados cuando esté 100% de las actas firmadas.
Mientras tanto, la Iglesia Católica pidió a los ciudadanos serenidad para aceptar los resultados de forma democrática y a los candidatos a poner en práctica el diálogo. Giselle Giacome, Voz de América, Quito.
Y nos vamos ahora hasta Venezuela. En este país la oposición tiene serios problemas para mantener la unidad y avanzar en la hoja de ruta presentada por el presidente encargado Juan Guaidó, que exige una solución a la grave crisis por la que atraviesa el país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo envió este informe y recogió la opinión del analista político José Vicente Carrasquero.
A pesar de que el régimen de Maduro se prepara para un nuevo proceso electoral, el de gobernadores, Venezuela es considerada como el país más autoritario de América Latina, superando a Cuba inclusive, según el índice de democracia que publica The Economist. Este analista político explicó a Radio y Televisión Martí por qué la comunidad internacional no logra ponerse de acuerdo en el caso venezolano.
Una cuestión que llama poderosamente la atención es la incapacidad de las potencias occidentales para ponerse de acuerdo en cómo tratar el asunto venezolano. Y llama la atención porque del otro lado, Rusia, China, Cuba parecen estar coordinados con respecto a cómo manejar el caso venezolano, del cual siguen sacando provechos, del cual siguen sacando recursos. Lo primero que tiene que haber es un acercamiento entre la Unión Europea y los Estados Unidos para coordinar acciones, no para que cada uno esté manejando su agenda, no para que Noruega esté manejando su propia agenda, no para que los países de América Latina estén manejando su propia agenda. Hace falta que se unifique la agenda para enfrentar el autoritarismo venezolano.
Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, también hizo mención el 4 de febrero en su cuenta de Twitter, pero para recordar que
29 años después que la dictadura declaró la guerra a la democracia y a nuestra gente, hoy vimos las consecuencias solo de comparada con países en conflicto bélico. Estamos cerca de superar a Siria en la mayor crisis migratoria del mundo, seguidos por Sudán del Sur y Afganistán.
Sin embargo, la grave crisis que viven los venezolanos, que deben lidiar con la falta de servicios básicos y un salario mínimo mensual equivalente a un dólar, no parecen ser razones suficientes para que la oposición avance con una estrategia de unidad para enfrentar al régimen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y de Venezuela nos vamos a Centroamérica. El gobierno de Nicaragua empuja a la quiebra al sistema financiero nacional con la ley que protege a los sancionados por Estados Unidos y países de la Unión Europea. Desde Managua, el informe lo envía Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua ha dictado en los últimos meses una avalancha de leyes que buscan un blindaje ante las presiones internacionales y las futuras elecciones en el país. La más reciente es la Ley de Adición y Reformas a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, que expone al sistema financiero nacional a lo que expertos consultados por La Voz de América califican como una catástrofe que golpearía devastadoramente la economía de los nicaragüenses. El proyecto de ley que fue aprobado la semana pasada pretende, entre otras cosas, sancionar a los bancos y prestadores de diversos servicios que rechacen a un cliente sin una causa que esté sustentada en una ley nacional, lo que para muchos es una forma de proteger a entidades y personalidades sancionadas por el gobierno de Estados Unidos. Roger Arteaga, exdirector ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, valoró en entrevista con La Voz de América las implicaciones de esta medida para la economía nacional.
Es una de las reformas más letales para el sistema financiero de Nicaragua.
Pero la medida no solo pone en riesgo a los bancos, se extiende hasta la economía nacional, la economía de las empresas, los trabajadores en las zonas francas, exportadores, importadores y a centenares de miles de familias que viven de las remesas, según sostiene el economista y exparlamentario Enrique Sáenz.
Ortega le está poniendo una pistola en la cabeza a los banqueros, o abren servicio financiero a los mafiosos o los multan.
El Consejo Superior de la Empresa Privada también advirtió que Nicaragua corre el riesgo de ser expulsada del sistema financiero mundial. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Doce con 27 minutos. Rápidamente nos vamos a las noticias internacionales.
Decenas de miles de birmanos se manifestaron contra el golpe de Estado que repuso o que depuso al gobierno de Aung San Suu Kyi, mientras el jefe del ejército de Birmania justifica el putsch por presunto fraude electoral. Jorge Orellana tiene el informe.
La Junta Militar de Birmania, Myanmar, impuso la ley marcial en varias ciudades en respuesta a las manifestaciones que por tercer día consecutivo inundaron las calles del país para protestar contra el golpe de Estado ejecutado la semana pasada, después de que el país quedara prácticamente paralizado por la huelga general de trabajadores y protestas masivas. Los militares decretaron la ley marcial. La población ya está cansada y sigue en las calles. Uno de los manifestantes, Ye Kia, señaló:
"Lo
hemos decidido, lucharemos hasta el final con nuestras vidas por nuestra generación. Tenemos que trabajar para la próxima generación, para conseguirles la democracia, si queremos acabar con esta dictadura militar.
El Papa Francisco también se sumó a las protestas mundiales. Expresó su solidaridad con el pueblo birmano.
Sigo con viva preocupación el desarrollo de la situación que se ha creado en Myanmar. Mi oración y mi solidaridad al pueblo de Myanmar.
El jefe del ejército de Birmania, Min Aung Hlaing, justificó el golpe de Estado que dio el pasado 1 de febrero por el fraude electoral que se cometió supuestamente en los comicios del pasado noviembre. En un mensaje por la televisión, el general golpista aseguró que aunque los anteriores comicios del 2010 y 2015 fueron justos y libres, los del año pasado estuvieron repletos de irregularidades, y afirmó que una prueba de ello fue la alta participación registrada a pesar de la pandemia. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y ahora seguimos con otra información. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, considera lamentable que las autoridades rusas no hayan aprovechado su reciente viaje a Moscú para tener un diálogo más constructivo con la Unión Europea.
Borrell dijo que ambas partes se están distanciando y Rusia se está desconectando progresivamente de Europa. Así se manifestó el encargado de Exteriores de la Unión Europea en un artículo publicado en su blog.
En su texto, Borrell mencionó la rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que fue organizada de forma agresiva. Borrell recordó además la expulsión de 3 diplomáticos de la Unión Europea durante su visita del 4 al 6 de febrero.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Es lunes, inicio de nuestra semana laboral, y aquí estamos con usted, como cada día, con las informaciones. En esta segunda media hora vamos a conocer la opinión de un emprendedor con respecto a los resultados que puede tener esa decisión del régimen cubano de ampliar la lista de trabajos privados. ¿Qué se espera? ¿Qué prevén los cubanos en la isla? También lo que adelanta el doctor holguinero Alexander Pupo Casas sobre las advertencias que le han realizado este fin de semana agentes de la seguridad del Estado a un familiar suyo. Sigue, por supuesto, la represión en la isla también. Qué triste, envenenaron nuevamente a unos perritos que estaban siendo protegidos en Santa Clara. La crueldad que se vive en la isla cubana. Así que de esto y mucho más vamos a tenerlo aquí en esta segunda media hora. Y por supuesto que le seguimos acompañando Juan Pendaz, nuestro ingeniero de sonido, Patricia Martínez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Alex Rivero están allí en la sala de redacción y continuamos en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Sphere. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Aún es temprano para evaluar los resultados que traerá la decisión del gobierno cubano de ampliar la lista de trabajos privados permitidos en el país. En opinión de un emprendedor, el análisis no está en los trabajos permitidos, sino en la política fiscal que les imponen a los llamados cuentapropistas. Nuestro colega Amado Gil tiene más detalles en el siguiente informe.
La eliminación de la lista de poco más de 120 trabajos privados permitidos en Cuba ha sido tomada por muchos como un paso en la dirección correcta. Sin embargo, hay algunos emprendedores que no lo ven así, pues enfatizan, como es el caso de Ángel Rodríguez Pita, en que no hay que fijarse en los trabajos permitidos, sino en las políticas fiscales que pudieran limitar ese trabajo.
Las circunstancias son bastante complejas. Primero que todo, porque se ha aprobado una gaceta oficial el pasado día 4 de febrero que restringe el desarrollo normal de los emprendedores cubanos. Y en tal sentido no se va a favorecer entonces el desarrollo de esos pequeños y medianos negocios que ya existen y que se habían consolidado antes de la COVID-19 y que realmente han sufrido mucho el impacto de la crisis.
Explica Rodríguez Pita que lo publicado en la Gaceta del 4 de enero y que ha pasado inadvertido regula el proceso de impuestos y gastos de los cuentapropistas.
Habría que hacer un ejercicio contable elemental sobre el pago de tributos al cierre del 2021 y basándonos en ese ejercicio podemos claramente observar que va a ser nefasto el proceso para los emprendedores que en este momento se encuentran con sus actividades abiertas.
Por su parte, el reconocido economista cubano Pedro Monreal dijo en su cuenta de Twitter que aún no se conocen cuáles serán esas 2.000 categorías, que no se ha informado todavía el nuevo listado del Clasificador Nacional de Actividades Económicas y que una medida adecuada sería una que favorezca a las pymes en el corto plazo para reanimar muchas actividades en sectores hundidos, principalmente de la industria nacional. Rodríguez Pita agregó otra interrogante con la decisión del gobierno de cerrar cientos de empresas estatales improductivas.
El cierre del 2021 va a haber un desplazamiento de las fuerzas productivas porque el gobierno pretende cerrar más de 1.000 empresas con pérdida. Sería muy difícil que lograran encontrar clientes como emprendedores porque la crisis actual no va a permitir de acá a diciembre poder alcanzar los niveles óptimos de desarrollo de la economía.
Según el gobierno, en Cuba hay 600.000 personas afiliadas al sector no estatal. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y nos vamos con esta denuncia. El doctor holguinero Alexander Pupo Casas podría ser llevado a prisión según las advertencias que le realizaron este fin de semana agentes de la seguridad del Estado a un familiar suyo. Pupo Casas, quien fue expulsado de la especialidad de neurocirugía en Holguín tras sus críticas en las redes sociales a la realidad cubana, dijo a Radio Martí que tiene claro que el régimen posee los medios para plantar evidencias y fabricarle un caso.
Bueno, ellos han estado hace varios días reuniéndose con las personas que me conocen. Han estado buscando información en mis colegas de la universidad, en mis vecinos. Fueron y sacaron de su puesto de trabajo a un familiar mío y lo llevaron para una unidad de policía y lo tuvieron allí retenido por casi 4 horas amenazándolo y haciéndole preguntas sobre mí, sobre las cosas que hago, porque como realmente no ando saliendo de mi casa, solamente visito la casa de algún familiar específico. Ni siquiera visito mucho la familia, no me gusta andar saliendo en la calle, menos ahora con la situación epidemiológica que hay. Y bueno, básicamente lo que hicieron fue amenazarlo y prometerle, ¿no?, que ellos iban a buscar la manera de meterme preso. Ellos saben bien claro que yo no cometo delito, que yo no hago nada ilegal, yo no tengo negocios, no tengo, ¿sabes?, realmente ahora mismo vivo de las remesas que me envían del exterior, pero que bueno, son remesas que son ayudas voluntarias, no vienen condicionadas con ningún tipo de interés, ¿no? O sea, a mí nadie me paga por lo que publico, nadie me paga por mi manera de pensar, es imposible que alguien pudiera pagarme por mi manera de pensar, porque bueno, yo me valoro mucho como persona y como ser humano como para permitir que una suma de dinero compre lo que pienso. Pero bueno, sí creo que ellos tienen los medios, ¿no?, para plantarme cualquier caso, para fabricarme cualquier causa y plantar evidencias, no sé, porque realmente es aterrador las cosas que hacen ellos contra los opositores. Me han dejado más que claro que todas las cosas que publico y todas las cosas que digo sobre ellos, ¿no?, son la mera verdad y me da fuerzas para seguir publicando.
Bueno, y la siguiente es una noticia triste, se trata de inocentes. El activista cubano Javier Larrea Formoso, defensor de los derechos de los animales, denunció en medio de lágrimas el envenenamiento de sus perros este sábado en su vivienda de Santa Clara, provincia de Villa Clara.
¡Mira que se levanta ahí el tico! ¡Yo todavía no me lo creo! ¡Dios mío! Ay, mamá, un abrazo, mi amor, un abrazo. Un abrazo, mi vida, tú sabes cuánto yo he luchado por estos animales. ¿Para qué me queda pasar esto nada más y nada menos que para? Ay, Dios mío. Hoy me lo harán comida en este comer. No me des pastillas, que no quiero pastillas, que sé lo que estoy hablando. El estico, algo, levántalo ahí, llama al veterinario, el veterinario acaba de salir de aquí. Ay, ayúdame, esta pesadilla no puede ser. No, déjame tranquilo, mamá, déjame tranquilo, que tienes que pagar por esto, estoy cansado.
Bueno, esta situación en definitiva no parece ser un caso aislado. También esta semana las mascotas de los miembros del movimiento animalista y activista de Santa Clara, Lady Laura Hernández y Omar Mena, también fueron envenenados.
Terrible lo que sucede en la isla.
Nos desafortunado,
vamos,
sí.
Así es. Nos vamos con otra información. Luis Eligio Pérez, integrante del grupo Omni Zona Franca, exhorta al pueblo cubano a no tener miedo con la situación que enfrentan en la isla y se une al llamado realizado por otros que gritan «¡Abajo la dictadura!».
Yo sé que muchos de mis amigos y muchas personas que conozco todavía les cuesta mucho decirlo, pero es la verdad, es una dictadura. Las dictaduras son obstáculos grandes para la prosperidad de un pueblo, mantienen al pueblo en la esclavitud y mantienen al país como una prisión. No tengamos miedo a decirlo, hagámoslo por nuestros hijos, hagámoslo por todos los cubanos que están vivos en el presente, que no tienen otro tiempo. Abajo la dictadura, como dijo gente de zona, abajo la dictadura, abajo la dictadura, ponlo. ¿Por qué ellos reprimen cuando uno dice abajo la dictadura?
¿Qué es una dictadura?
Porque es una dictadura.
Lo ha dicho Kissy perfectamente.
¡Porque es una dictadura! ¿Y cómo dice gente de zona?
¡Abajo la dictadura!
Que tengo una seguidora aquí. Viene. ¿Y cómo dice gente de zona?
¡Abajo la dictadura!
Y por otra parte, la organización civilista Solidaridad Cristiana Mundial denunció las recientes amenazas contra el periodista independiente cubano Joe Suárez. Los detalles con nuestra colega Carmen María Rodríguez.
Desde Londres, la situación del periodista Joe Suárez es reflejada por Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, organización que vela por el derecho a la libertad de culto y religión. Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado a las autoridades cubanas para que le levanten las restricciones de viaje al periodista independiente Suárez. Según Solidaridad Cristiana Mundial, Joe Suárez se haya regulado desde hace más de un año por su labor reflejando la situación de derechos humanos en Cuba, así como la situación de la libertad de culto y religión en la isla. La portavoz Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial.
As recently as 26th of January, he was summoned to the Siboney Police Station in Havana, where he was told that because of his work that he would continue to be targeted by the authorities.
Joe Suárez fue llamado a la estación de policía en Siboney, en La Habana, el pasado 26 de enero, donde se le dijo que por su labor la policía le seguiría sus pasos y que bajo la ley cubana él se enfrenta a sanción de libertad de entre 10 y 20 años y hasta la pena capital bajo el Código Penal cubano si continúa reportando tal como lo hace la verdad en Cuba. Kiri Cancuende enfatizó.
CSW is deeply worried about the situation for Mr. Suárez.
Solidaridad Cristiana Mundial se encuentra profundamente preocupada por la situación de Joe Suárez, quien se ha dedicado a reflejar la realidad que enfrentan los cubanos, incluyendo los que han sido sujetos a violaciones por ejercer su derecho a la libertad de culto y de religión. Solidaridad Cristiana Mundial dice reconocer a Joe Suárez y su familia las dificultades impuestas por las autoridades cubanas al enfrentar un llamado a que sean levantadas las restricciones de viaje a Joe Suárez y a que le sea respetada su labor como periodista y que a todos los cubanos le sean respetados sus derechos, también los relacionados a la libertad de culto y religión. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y tenemos una triste noticia. El periodista y exprisionero político del Grupo de los 75, Carmelo Díaz Fernández, murió este fin de semana en Estados Unidos.
El también sindicalista fue condenado en el año 2003 a 16 años de cárcel en la arremetida contra la prensa independiente cubana conocida como la Primavera Negra. Estuvo 15 meses encarcelado hasta ser liberado el 18 de junio del año 2004.
Prestigiosas organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas reconocieron su trabajo como periodista independiente en Cuba para los medios como Cubanet, Carta de Cuba y la revista venezolana Desafíos.
A raíz de su salida de prisión, Reporteros Sin Fronteras dijo que Carmelo Díaz Fernández nunca debió haber estado encarcelado porque no hizo otra cosa que ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Reconocidos opositores dentro y fuera de Cuba han lamentado su fallecimiento. Tal es el caso de José Daniel Ferrer y Berta Soler, quien transmitió las condolencias de las Damas de Blanco a los familiares de Díaz Fernández. Con 42 minutos, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso. 2:00 p.m. es la cita. Tomás ya está con nosotros en el estudio. Buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Paul. El regreso aquí a la jornada laboral con la perspectiva que vamos a tener un weekend largo feriado.
Sí, ves, ya estás pensando en el viernes, Tomás.
Bueno, pensar desde el viernes. Mientras tanto, pues seguimos con el compromiso informativo con los cubanos. Hoy, sí. El miércoles vuelven, dijeron las autoridades de Ciudad Ávila, van a cerrar nuevamente la ciudad de Morón. Hay una situación bastante complicada con el COVID-19.
Cosa que ya habíamos adelantado.
Y vamos a tener el reporte desde allí. Sumado a esto, vamos a hablar en otros territorios donde la situación ha seguido complicada en el día de hoy. Aparte de este tema, el gobierno ha reconocido durante el fin de semana que hay aproximadamente 1,500,000 de viviendas que están en regular o mal estado en el país.
¿Ha reconocido un millón?
Sí, un millón y medio. Estamos hablando de una situación complicada. Vamos a ver si podemos hablar con algunas madres damnificadas, personas que tienen este tipo de problemas. Y tema medular en el espacio hoy, vamos a dar una respuesta a lo que dijo Marino Murillo y las autoridades cubanas, que han estado todo el fin de semana cacareando de que van a ampliar las modalidades del trabajo por cuenta propia, cosa que no es exactamente así, porque hay 124, lo que van a ampliar es los carretilleros, los recogedores de botellas, pero las cosas fuertes, lo que es la medicina, la salud, privatizar la educación, eso sigue en manos en el monopolio absoluto del gobierno. Ahora, lo que sí necesitan estos cuentapropistas es un rescate financiero, como hacen Estados Unidos y otras naciones, un paquete que los ayude en medio del ahogamiento que tienen con esto del COVID, y vamos a hablar con varios de esos cuentapropistas que nos van a contar y le van a pedir al gobierno qué es lo que ellos necesitan. Y vamos a terminar con la situación de un activista en Antilla, Ever, activista de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido, no se sabe todavía qué está ocurriendo con él, y por ahí van los tiros.
Bueno, pues ya saben ustedes, 12 de la tarde, la cita aquí en Cuba al Día con Tomás Cardoso. Gracias, Tomás.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
12:45, continuamos con más noticias.
Estados Unidos reporta un descenso en las cifras de nuevos casos y fallecimientos por COVID-19, mientras intenta inmunizar al mayor número de personas como sea posible. El informe lo presenta Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos registra más de 463,000 fallecidos a consecuencia del COVID-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins, y tan solo ayer se contabilizaron 87,889 nuevos casos. Pero a pesar de la magnitud de las cifras, el país registra un sustancial descenso de contagios. Enero fue el peor mes desde que empezó la pandemia. Sin embargo, en la primera semana de febrero, la curva de nuevos infectados y fallecidos ha experimentado un importante descenso. En tanto, el país continúa con su plan de vacunación y, según los últimos datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, se han distribuido más de 59 millones de dosis en el territorio. Actualmente, las vacunas utilizadas para inmunizar a la población son las de Moderna y Pfizer-BioNTech. Sin embargo, esta realidad podría cambiar pronto, pues el país está pendiente de la aprobación de otros antídotos, como la vacuna desarrollada por la multinacional estadounidense Johnson & Johnson. En entrevista con la Voz de América la semana pasada, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país, estimó que para llegar a la inmunidad de grupo y, por tanto, a una fase de relativa normalidad, sería imprescindible que un elevado porcentaje de la población estuviera inmunizada.
Creo que si logramos vacunar a la inmensa mayoría de la población, llegaríamos a la inmunidad de grupo. No sabemos todavía cuál sería el porcentaje exacto. Es solo una aproximación, pero una buena estimación estaría entre el 70 y el 85%. De la población vacunada.
Y para lograr este objetivo en un país tan extenso como Estados Unidos es necesario un colosal plan de logística, por lo que ya se han puesto a disposición grandes superficies convertidas en centros masivos de vacunación, como es el caso del famoso parque temático de Disneyland en California. Mientras tanto, en ciudades como Los Ángeles han pedido a la población ayuda y ya son miles los voluntarios que se han volcado para echar una mano en el proceso de distribución de la vacuna. Lo hacen de forma altruista y cumplen tareas como la de dirigir a los pacientes al puesto indicado o la de desinfectar sillas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:47, tiempo de dar un repaso por el mundo en un minuto.
Naip Jido, el jefe del ejército de Birmania, justificó el golpe de Estado que dio el pasado 1 de febrero por el fraude electoral que fue cometido supuestamente por los comicios del pasado noviembre y que, según dijo, lo hizo inevitable.
Damasco, al menos 26 militares y miembros de milicias progubernamentales sirias han muerto en un ataque ejecutado por presuntos miembros del grupo yihadista Estado Islámico en la provincia de Deir Zor, según informa el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
Moscú, el Comité de Investigación de Rusia presentó cargos contra Kira Yarmish, la portavoz del opositor ruso Alexei Navalny, por alentar violaciones de las normas sanitarias impuestas por la pandemia de COVID-19 durante las protestas en contra de su detención.
Ginebra, una veintena de relatores y expertos de la ONU pidieron hoy a los 57 países que repatrien a sus mujeres y niños aún encerrados en campos de refugiados en el norte de Siria y les criticaron por aducir razones de seguridad y sanitarias para no hacerlo.
Yamena, las autoridades de Chad denunciaron una rebelión tras la detención de más de una decena de personas durante las protestas registradas en la capital a raíz de la nominación del presidente Idriss Deby a un sexto mandato al frente del país.
Con 49 minutos, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Ya inicia la semana con nosotros Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Y buenas tardes, Ariane, gracias una vez más por la invitación. Y saludo a todos nuestros radioescuchas en la isla y cualquier lugar del mundo. Ariane, el tema obligado, sin apelación, es Ecuador.
Por supuesto.
Y básicamente, porque en cierta medida, aunque el candidato que más opciones presentaba era el señor Andrés Arauz, el candidato es Rafael Correa, el expresidente condenado a 8 años de cárcel que se encuentra asilado en Bélgica. Ese Andrés Arauz era la persona que mayores opciones presentaba. La sorpresa fue el señor Yacu Pérez, que parecía que le iba a ganar ampliamente al señor Guillermo Lasso, un banquero, pero no fue así. Yacu Pérez, de hecho, hasta este momento, le lleva a la delantera a Guillermo Lasso, porque Pérez, que es un líder indigenista, es muy preocupado por el medio ambiente, obtuvo mayor voto, y no es de descartar que sea él el que represente la oposición ecuatoriana en segunda vuelta. Porque sí vale la pena destacar que si el señor Andrés Arauz ganó esta primera vuelta con más votos que otros candidatos, el señor Yacu Pérez y Guillermo Lasso, los dos juntos, tienen más votos, reúnen más votos que Andrés Arauz.
¿Puede llegar a haber una coalición?
Sí, se está hablando de que en base a los resultados, porque están haciendo un nuevo conteo de Yacu Pérez y Guillermo Lasso, los votos que obtuvo cada uno, en base al resultado, se está hablando, yo estuve conversando con el periodista guayaquileño Fernando Aguayo, un colega de muchos años, y me estaba diciendo que se está hablando de que es posible que se produzca una coalición, porque sí fue indiscutiblemente una sorpresa grande el hecho de que Yacu Pérez haya quedado en el lugar que ha quedado cuando se esperaba que quedara en un distante tercer lugar.
Claro, sorprendente.
Me decía también Aguayo, de que hay un candidato del Partido Socialdemócrata, al estilo de la socialdemocracia europea, que también ha dado una gran sorpresa, que ha obtenido una gran cantidad de votos y que se supone que la política próxima va a estar marcada por la gestión de este señor, que es un empresario vinculado a las ideas socialdemócratas que ganó mucho apoyo popular.
Claro. Es interesante lo que sucedió, como bien dices, y sobre todo lo que se prevé que vaya a suceder. Hay que estar pendiente ahora de esta próxima vuelta de las elecciones y evidentemente lo que vaya a ir sucediendo en este periodo de tiempo, ¿verdad, Pedro?
Seguro, Ariane, lo que hay que destacar y lo que el mismo Aguayo me decía, es evidente de que el pueblo ecuatoriano, en un número importante de ciudadanos, simpatiza con Correa, porque la política populista de Correa, de regalar, regalar y regalar, sin entrar a considerar que se endeudaba al país, le dio frutos.
Claro.
Andrés Arauz, recordemos, llegó a ofrecerle a los ciudadanos ecuatorianos, a un millón de ciudadanos ecuatorianos. Si él ganaba las elecciones, $1,000 a cada uno.
Imagínate tú.
Un país que está endeudado, imagínate, prácticamente en quiebra, según algunos analistas, y este señor le ofrece esa cifra gigantesca de dinero por tal de haber salido electo presidente del país.
Imagínate tú, Pedro. Estaremos pendientes porque ahí habrá tela por donde cortar.
Yo creo que sí, largo rato de tela.
Claro que sí, Pedro. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Mañana te esperamos.
Seguro que sí, ahí estaremos. Gracias.
Con 53 minutos. Por supuesto que a esta hora vamos a hablar de los deportes. Aquí en Estados Unidos todavía se sigue hablando de todo lo que sucedió en la Super Bowl ayer, una de los eventos deportivos más importantes en este país. Yo creo que también en muchos lugares. Pero vamos a ahondar un poco más en las noticias de los deportes. Como siempre, inicia la semana con nosotros también Rafael García Toledo. Rafa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, tenemos que empezar con una nota triste. Nuestro colega Pedro Gómez, un cubano que trabajó en ESPN desde el año 2003 y uno de los principales periodistas del béisbol del país, murió repentinamente el domingo. Tenía solamente 58 años de edad y de él vamos a hablar más esta tarde en El Duro Sin Guante. Y todo el mundo, como tú dices, está hablando del Super Bowl. Ayer el equipo de los Bucaneros de Tampa le ganó 31-9 a los jefes de Kansas City. El que tiene 43 años es Tom Brady, el quarterback del equipo de Tampa, y el muchacho jovencito que es el quarterback de Kansas City, Mahomes, tiene 25 años de edad. Así que puede ser el padre biológico del quarterback de Kansas City. ¿Okay? Brady, hace rato que se considera que es el mejor quarterback de la historia, pero ayer pues cimentó aún más su pedestal. Él entra en un grupo muy selecto de este individuo que ha jugado en 10 Super Bowl y ha ganado 7. ¿Okay? Tiene más títulos de Super Bowl que cualquiera de las 32 franquicias de la liga. Él solo ha ganado más que ningún equipo de la liga. Los Steelers de Pittsburgh y los Patriotas de Inglaterra han ganado cada uno 6 títulos, mientras que Brady, como dijimos, ha ganado 7. Eso convierte a Brady en una rareza deportiva absoluta en términos deportivos. Hay otros deportes en que ha habido individuos así de este tipo, ¿no?, que han ganado más campeonatos bellos que ningún equipo de la liga. Más conocido, más recordado, es Babe Ruth, que ganó con la Media Roja del Boston y los Yankees de Nueva York más campeonatos que lo que tenía ninguna franquicia en ese momento. Y hay otra serie de temas similares a eso que vamos a andar más en otros espacios. Y ayer en la NBA, el equipo de Miami ganó 109-103, le ganó a los Knicks de Nueva York. Van Adebayo anotó 24 puntos para Miami, mientras que Julius Randle fue el mejor anotador para el equipo de los Knicks. Ayer hubo un juego pospuesto entre Portland y Charlotte. Hay un juego pospuesto casi todos los días. Bueno, más información esta tarde en El Duro Sin Guante. Eso es lo que tenemos en deporte hoy.
Y hasta ahora, mis queridos amigos, Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento. Escuchemos.
La productora de Barack y Michelle Obama anunció 6 nuevos proyectos en desarrollo para Netflix, incluida una historia de amor con un toque sobrenatural y una película de suspenso. Higher Ground Productions, empresa del exmandatario y su esposa, adaptará la novela del autor británico-pakistaní Mohsin Hamid, Exit West, en una película. El libro cuenta la historia de una joven pareja que encuentra puertas mágicas para transportarlos a otros lugares y llegan en medio de una crisis global. global de refugiados. Los Obama firmaron un contrato de producción de varios años con Netflix en 2018. Snoopy y sus amigos de la pandilla Peanuts protagonizan una nueva serie animada llamada The Snoopy Show, que se estrenó el viernes a escala mundial en Apple TV Plus. La serie puede verse en teléfonos móviles y tabletas y los televisores tradicionales, por supuesto. La tira cómica de Charles Schulz debutó en 1950 y duró hasta el día después del fallecimiento del dibujante en febrero de 2000, a los 77 años. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos y nos vamos a 1984. El grupo Culture Club, con Boy George como cantante principal, pasa 3 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Karma Chameleon. Culture Club ganó Grammy a Mejor Nuevo Artista. Alejandro Escalón.
Con 58 minutos, tiempo de titulares. La Habana, Santiago y Ciego de Ávila siguen siendo las provincias que más casos reportan de coronavirus.
Campesinos independientes cubanos denuncian hostigamiento por parte del Ministerio de la Agricultura.
A pesar de la campaña de difamación del régimen, Tania Bruguera e Instar son incluidos en prestigiosa exposición internacional de arte.
Gobierno español evita pronunciarse sobre trabajo forzoso de los médicos cubanos.
La presidencia de Ecuador se decidirá en una segunda vuelta electoral.
Estados Unidos regresa como observador al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Y continúan las protestas en Birmania contra el golpe de Estado.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí Noticias. Nos despedimos, pero mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. Gracias por su sintonía. Que tenga usted muy buenas tardes.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más...